Hechos 2, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 21, y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que Dios cumple sus promesas. No desperdicies tu tiempo. Dios cumple sus promesas, no desperdicies tu tiempo. Porque aquí este pasaje en Hechos 2 vemos que Dios realmente está cumpliendo sus promesas. Él ha estado prometiendo de que va a mandar al Espíritu Santo, y eso es exactamente lo que ocurre en el día de Pentecostés. Y luego cuando Pedro se levanta para explicárselo a las personas que están atónitas, que no entienden qué es lo que está ocurriendo, vienen de una zona amplia, ¿no? Del mundo, o sea, vienen de todas partes, quieren saber el porqué, y entonces Pedro empieza a describirles el porqué, y es en el poder de Jesús de Nazaret, que es Señor. Él es el que, por medio de su ministerio, Él ha muerto, ha resucitado, ha ascendido, y entonces está cumpliendo las promesas de Dios en proveer salvación a todo que invoque el nombre de Cristo como Señor y Salvador. Y también está cumpliendo la promesa de mandar el Espíritu Santo, y eso es exactamente lo que están viendo. Eso es lo que describe, y usa, empieza su mensaje usando el texto en Joel 2 para darles a entender que esto es algo que Dios ha estado diciendo desde hace mucho tiempo. Esto no es nada nuevo. Dios cumple sus promesas. Pero al mismo tiempo, lo que Pedro está haciendo es explicando que el tiempo escatológico se acerca. El reloj escatológico está moviéndose. El día de Yahweh está cerca. Y debemos estar preparados. Y debemos usar nuestro tiempo correctamente. Y debemos de vivir para Dios todos los días de nuestra vida. Y aquí el contexto de Hechos, si recordamos ahí en Lucas 1, el versículo 32 al 33... cuando describe a Jesús, dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí está el Mesías, y es importante escuchar al Mesías. Es importante creer en Jesús como el Mesías. Y entonces, saltando a Lucas 24, o sea, ese pasaje era en Lucas 1, el versículo 32 al 33, donde ahí habla de este niño que va a nacer. Pero en Lucas 24, del versículo 46 al versículo 49, dice: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. O sea, Dios está cumpliendo sus promesas. Era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, ahí en Lucas 24 vemos como Cristo asciende, Cristo les ha prometido de que les va a mandar el Espíritu Santo, deben de quedarse en Jerusalén hasta que reciban el poder desde lo alto, deben de esperar al Espíritu Santo. Y entonces vamos a Hechos 1, donde en Hechos 1, versículo 3, dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y entonces les vemos ahí unánimes, les vemos perseverando juntos, les vemos obedeciendo al mandato de Jesús, de que deben de quedarse en Jerusalén y que Él les va a mandar el Espíritu Santo, el Consolador, que les va a dar el poder, pero también les va a enseñar y les va a ayudar a entender la Escritura, y les va a dar dones para poner en práctica en el ministerio. Y entonces ahí al final del capítulo 1 vemos cómo eligen a Matías, y luego en capítulo 2 llegamos al día de Pentecostés, y es interesante porque ahí nos identifica el día del cumplimiento de la palabra de Dios, cuando dice: cuando llegó el día de Pentecostés. Ahora, Pentecostés es la celebración de la cosecha, y se debía de celebrar con gratitud. En Deuteronomio 16, del versículo 8 al versículo 18, nos dice: 6 días comerás pan sin levadura. Está hablando de la Pascua, de cuando celebrando su salida de Egipto con mano poderosa, y deben de celebrar la Pascua. Dice, por eso dice: 6 días comeréis pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. 7 semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y ahí al final, eso era en Deuteronomio 16, del 8 al 10, ahí está hablando de la fiesta de Pentecostés. Porque ese día era 50 días después de la Pascua, en esa celebración de la cosecha, debían de reunirse y debían de celebrarlo. Lo interesante es que cuando el pueblo de Israel, ellos salen de Egipto y llegan a los pies de Monte Sinaí, es más o menos ese mismo tiempo, el tiempo de la Pascua, porque nos dice ahí en Éxodo 19, versículo 1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Eso es Éxodo 19, versículo 1. Ahora, eso es interesante, porque algunos judíos lo que hacían es identificaban el día de Pentecostés con el mismo tiempo en que ellos recibieron la ley de Dios en el monte Sinaí. Entonces era como una doble celebración. Están celebrando la cosecha, pero también celebran que han recibido la ley de Dios. Y entonces, aquí vemos algo interesante, una conexión donde llega el Espíritu Santo en ese mismo tiempo, en el día de Pentecostés, y aquí nos identifica ese día, dando a entender que Dios sí cumple sus palabras, su palabra, Dios sí cumple sus promesas. Porque ahí en Hechos 1:5 dice, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y eso es exactamente lo que va a ocurrir aquí, en Hechos 2. Van a ser bautizados con el Espíritu Santo. También en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esas promesas que Jesús les ha dado, que les va a enviar el Espíritu Santo, y por ello no deben de salir de Jerusalén. Ahora, ahí en ese pasaje que leí en Hechos 1, ahí del 13 al 15, menciona que están unánimes, están todos unánimes, mencionan que están en un aposento alto. Entonces, cuando menciona otra vez aquí en Hechos 2 que están todos unánimes juntos, es muy posible que estén en ese mismo lugar. También es muy posible que sea el mismo número, porque ahí en Hechos 1, versículo 15, nos menciona que los reunidos eran como 120 en número, lo cual nos menciona ahí en los versículos anteriores, que incluye a los apóstoles, incluye a varias mujeres y a otros hermanos. Entonces, es un lugar grande, es un lugar que donde caben por lo menos 120 en número. Y nos dice aquí Hechos 2, versículo 1, nos dice el día, llega el día de Pentecostés, nos dice que están unánimes, y entonces nos empieza a describir exactamente lo que Dios está haciendo. Porque nos dice en versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora hay que recordar que Jesús hace unos días acaba de ascender al cielo. Entonces, Él va al cielo y ahora algo viene del cielo. Él había prometido que iba a mandar el Espíritu Santo. Y ahora viene, nos dice, vino del cielo un estruendo, que es la idea de un ruido. Y aparenta que es un ruido bastante fuerte, porque reúne a todas las personas, reúne a muchas personas de la ciudad. Luego nos dice que en versículo 6 dice, hecho este estruendo, se juntó la multitud. ¿Vale? Entonces, era un estruendo bastante, bastante fuerte. Y nos dice que vino de repente del cielo un estruendo, dice, como de un viento recio que soplaba. Ahí intentando explicar exactamente cómo era. Yo creo que cada uno de nosotros hemos escuchado un viento recio que realmente donde lo miras o lo escuchas y te maravillas del viento que hace. Pues es esa idea. Porque aquí nos está intentando describir la situación, no solamente con palabras, sino con nuestros ojos, porque nosotros hemos podido ver eso alguna vez. Entonces nos lo está intentando describir de esa manera. Y por eso dice, vino del cielo, o sea, el lugar de donde viene, y es de repente, no lo estaban esperando. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Seguramente preparándose y celebrando esta fiesta de Pentecostés. Están gozosos, pero nos dice el versículo 1 que están unánimes, están juntos. Y entonces viene de repente del cielo un estruendo como un viento recio. Ese término recio se refiere a violento, con fuerza, dice que soplaba. el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, por ello, lo está describiendo. Pero es obvio que no es exactamente como un viento recio, porque aquí lo está llenando, ¿no? Y lo cual nos va a indicar el pasaje que esto viene directamente de Dios. Dios está mandando al Espíritu Santo. Y en versículo 3 nos menciona, dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, hay algunos comentaristas que hacen esta conexión con el día Pentecostés, y el tiempo que reciben la ley de Dios con esta situación, porque vemos cosas similares, detalles similares, en el sentido de que hay mucho sonido. Incluso si vamos ahí a Éxodo 19, del versículo 16 al 20, nos dice, Éxodo 19, versículo 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y si notáis esos detalles, es bastante similar a lo que está ocurriendo aquí en Hechos 2. Ese pasaje se encuentra en Éxodo 19, del versículo 16 al versículo 20, cuando Dios desciende sobre Sinaí, y entonces le va a dar la ley para que la pongan en práctica. Y entonces aquí vemos, en Hechos 2, viene del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Otra vez vemos que está intentando describir lo que está ocurriendo, y menciona el fuego. Y menciona esta idea como que hay lenguas repartidas seguramente entre los que están allí, están recibiendo el Espíritu Santo, y se están, dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Y aquí vemos que Dios está cumpliendo su palabra, incluso en el ministerio de Juan el Bautista. Juan, cuando le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Y dice, no, yo solo bautizo con agua, el que viene detrás de mí. Él es el que os va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Ahí en Lucas 3, versículo 16, dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso es Lucas 3, versículo 16. Y aquí mismo lo vemos, se está cumpliendo. Dios está cumpliendo su palabra. Y aunque no entendemos todas las señales quizás, pero aún así vemos que Dios está cumpliendo su palabra. Y entonces nos dice versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué indica? Que han sido bautizados por el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahí, demostrando esa certeza de que han sido bautizados en el Espíritu Santo, dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Y lo que hay que notar es que el milagro es en el poder del Espíritu Santo. Hay que notar también que el Espíritu les da la capacidad de hablar en una lengua que no habían estudiado, porque luego nos va a indicar que empiezan a hablar con personas de otras naciones que les pueden entender, que les puede entender, y que están maravillados porque tienen un acento perfecto. y es un lenguaje que no han estudiado. Pero hay que recordar que el Espíritu es el que tiene el control. No indica, tampoco indica este pasaje que sea un don permanente. Aquí simplemente llega el Espíritu Santo y Dios les da esta capacidad de hablar en estos lenguajes que no han estudiado, con el propósito de esparcir el Evangelio. Porque tenemos que recordar, todas estas naciones les dan el Evangelio aquí en el día de Pentecostés. Ellos, aquellos que creen, se añaden a la iglesia, pues ellos luego vuelven a sus lugares y pueden dar el Evangelio en todas esas zonas. Y entonces, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí mismo vemos que es en el poder del Espíritu Santo. Lo que hay que recordar también es que esta manifestación del Espíritu es el resultado del poder soberano de Jesús. Porque Jesús es el resucitado y exaltado Mesías, quien reina a la diestra de Dios. Y eso es exactamente lo que Pedro les va a predicar, que lo que estáis viendo, esto es por el poder de Jesús, por su muerte, resurrección y su exaltación, y Él en su poder está cumpliendo sus promesas y su palabra, y por ello está ocurriendo lo que estáis viendo en este momento. Es el poder de Jesús, porque Él es el exaltado. Y es como Filipenses 2, del 9 al 11, cuando dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí le vemos como Rey, como Señor. En Hechos 7, del 55 al 56, vemos que Esteban, cuando le están persiguiendo y le van a matar, dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, esto es Hechos 7, versículo 55, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Dando a entender la posición que tiene Jesús como Dios, como Rey, como el que gobierna. Es en su poder que ahora llega el Espíritu Santo. Y por ello aquí vemos en Hechos 2, versículo 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y entonces en versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y dentro de unos versículos, incluso ahí en versículo 9 y versículo 10 y 11, nos van a mencionar específicamente de dónde eran estos varones piadosos, y simplemente se refiere a personas que tienen fe, personas que viven para poner en práctica la ley de Dios, son personas temerosas de Dios. Dice que vienen de todas las naciones bajo el cielo. Aquí dice que moran, dice versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos. Ahora es posible que está mencionando que de verdad que se han mudado allí y ahora viven en Jerusalén. También puede incluir las personas que están visitando simplemente por la fiesta de Pentecostés. Están en esa celebración. Pero entonces aquí vemos estos varones piadosos que son de todas las naciones bajo el cielo. Y en versículo 6 dice: y hecho este estruendo. ¿Cuál es el estruendo? El estruendo que han mencionado antes, que ha descendido del cielo. Quizás lo podían ver, pero seguramente lo han escuchado y se han dirigido al lugar donde lo han escuchado para saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces, Ahora tenemos que entender, anteriormente, los creyentes que están unánimes, están juntos, seguramente en el aposento alto, ahora han salido, ha ocurrido este estruendo, el Espíritu Santo les... han sido bautizados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les ha dado este don de lenguas en este momento, y entonces ahora salen a la calle. Y el versículo 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y es posible que esa es la razón por la que salen a la calle, porque se junta una multitud, y ellos están llenos del Espíritu Santo, y entonces nos dice que estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y entonces aquí los de la multitud no entienden, no entienden lo que está ocurriendo. Claro que entienden qué se está diciendo, por eso dice... Cada uno les oye hablar en su propia lengua, pero no entienden qué es lo que está ocurriendo. Y versículo 7 dice, y estaban atónitos. Ese término atónitos es la idea de asombrarse en extremo. Se han quedado sin palabras. Porque aquí están en Jerusalén, bastante lejos de donde nacieron, y ellos están escuchando que les están hablando en su propia lengua. Y ellos saben, como nos dice ahí versículo 7, que son galileos. Porque dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ahora, quizás saben que son galileos porque le reconocen que habían estado con Jesús. O quizás simplemente han preguntado a los residentes de Jerusalén, ¿de dónde vienen estos? ¿De dónde son? O quizás simplemente les han preguntado. Pero el punto es que... se dan cuenta de que estos son galileos, y al ser galileos, o sea, un judío normal en ese área, los lenguajes que quizás conocería serían hebreo, arameo y griego, pero ya está, no conocería otros idiomas, al menos que tuviera alguna clase de negocio que le requería eso, o la necesidad de viajar. Y en versículo 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y por ello es tan maravilloso. Es obvio que Dios está haciendo algo. Esto es divino. Porque han escuchado un estruendo, llegan a ese lugar, o quizás a las afueras de ese lugar, y de repente escuchan a unos galileos hablándoles en su lengua natal. Y les están hablando, y dice... cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Y entonces en versículo 9 hasta el versículo 11 menciona todas estas regiones, todas estas de todos estos lugares de donde vienen, y la mejor idea para poder entender lo maravilloso que todo esto es tomar un mapa, ¿no?, y mirarlo. Porque menciona versículo 9, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Ese término prosélito se refiere a un gentil creyente en el judaísmo que practica la ley de Dios. Entonces, por ello menciona los judíos, o sea, los que creen en el judaísmo, temen a Dios, y también los prosélitos, los que son gentiles y temen a Dios. Y continúa en la lista diciendo, versículo 11, cretenses y árabes. Y entonces lo enfatiza otra vez, les oímos hablar en nuestras lenguas. Esto es algo que solamente Dios puede hacer. Pero no solamente les escuchan hablar en su lengua natal, o como les menciona ahí versículo 8, en nuestra lengua en la que hemos nacido, sino que en versículo 11 nos dice lo que están comunicando. ¿Qué están comunicando? Ahí al final versículo 11 dice, las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que están haciendo? Están proclamando el Evangelio de Jesucristo, la salvación exclusivamente en Jesucristo. Le están anunciando las buenas nuevas de que el Mesías ha venido. Él ha venido para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él ha muerto, pero ha resucitado y ha ascendido. Y hay salvación en Él, exclusivamente en Él. Y ese es el mensaje que están compartiendo. La salvación exclusiva en Jesucristo. Y por ello, están haciendo esta conexión. Han escuchado algo que viene del cielo, un estruendo. Les escuchan hablar en su propia lengua. Están comunicando las maravillas de Dios. Ahora, esto es posible que simplemente las personas están hablando a diferentes grupos de personas. Quizás están comunicando el mensaje, se separan un poquito y están predicando un mensaje donde cada uno lo entiende. Quizás es uno a uno que están predicando el mensaje, comunicando las maravillas de Dios de esa manera. El punto es que Dios ha cumplido sus promesas. Dios ha mandado el Espíritu Santo. Y Dios está comunicando las maravillas, sus maravillas, las maravillas de salvación para que todos se arrepientan y vengan a Dios. Y por ello, luego ya cuando va terminando su mensaje, Pedro ahí en capítulo 2, versículo 38, Hechos 2, 38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, dándoles a entender, mira, vosotros también podéis tener lo que Dios ha prometido, el don del Espíritu Santo, pero tenéis que arrepentiros de vuestros pecados e invocar el nombre del Señor para ser salvos. Y entonces por ello, aquí están los que lo están observando, están atónitos, nos dice el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Porque aunque entienden las palabras que les están comunicando, aún así, están maravillados. No entienden qué significa esta señal. Ese término atónitos es la idea de asombrarse en extremo, de quedarse sin palabras. Y ese término perplejo, ahí en versículo 12, es la idea de estar lleno de dudas. Estar confusos. Y están confusos porque no entienden. Y quieren saber, quieren una respuesta. Y lo interesante que este pasaje nos muestra que hay diferentes reacciones a la palabra de Dios, a las maravillas de Dios. Porque hay algunos que quieren saber más. Y hay otros que lo interpretan a su manera y automáticamente lo rechazan. Y por ello en versículo 13 nos menciona a algunos que no quieren saber más. Ellos automáticamente piensan que ellos tienen la respuesta y por ello se burlan. Dicen, más otros, entonces Hechos 2, versículo 13, más otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Básicamente les están acusando de estar borrachos. Ah, estos están borrachos. Ahora, quizás simplemente porque no quieren aceptar este milagro, ¿no? No quieren aceptar el milagro de las lenguas. Pero también quizás es que no conocen ninguno de los lenguajes extranjeros. Entonces para ellos es como no lo entienden, pues piensan simplemente están borrachos. O quizás se burlan del gozo que tienen los creyentes que continúan predicando las maravillas de Dios y comunicando las maravillas de Dios y alabando a Dios. Pero aquí vemos en versículo 13 donde hay algunos que se burlan. Y entonces aquí es cuando se levanta Pedro y nos da a entender que ahora están afuera, están en medio de la multitud, quizás se han movido más cerca del templo, quizás están en una plaza grande ahora, porque luego al final del mensaje nos menciona en versículo 41 que se añadieron aquel día como 3.000 personas. Entonces ahora de repente es un lugar grande donde empieza a predicar Pedro. Y entonces nos dice versículo 14, Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Ahora, este es el tiempo perfecto, porque todo el mundo quiere una respuesta, quieren saber qué es lo que está ocurriendo. Y Pedro alza la voz y entonces les da a entender que les puede ayudar, que él puede responder sus preguntas. Y les quiere ayudar a entender lo que está ocurriendo. Y por eso se dirige a ellos y les dice: sea notorio, que es la idea de conocido. Dice: oíd mis palabras, para que atiendan a lo que les va a decir. Y entonces en versículo 15 dice: porque estos no están ebrios. Automáticamente quita de en medio esa acusación de que estaban borrachos. Les dice: mira, no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ahora, la hora tercera del día son las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, la gente no está borracha. Normalmente ya se han recuperado de la noche anterior, ¿no? Entonces, no está borracha. Entonces, automáticamente quita esa acusación de en medio. Porque es demasiado pronto para estar intoxicado. Y entonces, ahora en versículo 16, les indica que esto, lo que están viendo, tiene una explicación que viene de la Escritura. Esto es lo que habló el profeta Joel. Esto viene de Dios mismo. Y ahí en versículo 16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y entonces menciona aquí el pasaje de Joel 2, del versículo 28 al versículo 32, donde menciona lo que nos pone aquí. Y lo voy a leer aquí en Hechos, y luego lo voy a leer en Joel, donde dice aquí Hechos 2, versículo 17: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y entonces está usando el pasaje ahí de Joel 2, del Joel 2, del 28 al 32, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también todos los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y ahí en Joel 2, del 28 al 32, está mirando adelante, está mirando al día de Yahweh. Está hablando del día del juicio, donde el impío va a recibir la ira de Dios. Le va a ir mal al impío. Pero al creyente, el creyente va a obtener salvación en ese día. Y entonces está mirando adelante a ese día de Yahweh, y está identificando lo que va a acontecer antes de que venga el día de Yahweh, el día del Señor. Y lo que estamos viendo es que Dios ya ha empezado a cumplir sus promesas. Incluso en el ministerio de Jesús, vemos que ya han empezado los últimos días. Porque ahí en Mateo 3, del 2 al 3, dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí está Juan el Bautista predicando y dice: pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad camino del Señor, enderezad sus sendas. Eso es Mateo 3, del versículo 2 al versículo 3. Y ahí indicando, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí en el ministerio de Juan el Bautista. Pero también en capítulo 4 de Mateo, versículo 17, Jesús comienza a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que indica? Que los últimos tiempos ya han empezado. Y lo ha empezado el ministerio del Mesías. Dios está cumpliendo sus promesas. El fin se acerca. Y por ello vemos que Pedro, aquí en su mensaje, aquí en Hechos 2, hace una conexión entre los últimos días y el ministerio de Jesús. Y lo que hace Pedro, ya llegando al final de su mensaje, es mostrar que el Señor de la profecía de Joel es el Señor Jesucristo. Y por ello, Dios está derramando su Espíritu sobre el pueblo, pero al mismo tiempo Jesús está derramando su Espíritu sobre el pueblo. Porque Jesús es el Mesías, es Dios encarnado. Y entonces, por ello vemos que les enfatiza: el día de Yahweh viene y estos últimos días ya han empezado. Y por ello es necesario arrepentimiento. Y ahí volviendo aquí a Hechos 2, versículo 17, dice: en los postreros días. Porque aquí está hablando usando el pasaje de Joel. Y lo que para Joel era postreros días, parte del cumplimiento es en ese día, en el día de Pentecostés. Y por eso dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea, Dios ya les ha dicho lo que va a acontecer. Y aquí les está explicando lo que están viendo. El profeta Joel les está explicando lo que están viendo. Que Dios ha derramado su espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Mostrando esta manifestación del Espíritu, que Dios se va a revelar y va a revelar su palabra por profecías, por visiones, por sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu y profetizarán. Aún los siervos, o sea, todos van a estar incluidos. Todos los. Luego nos va a indicar ahí en versículo 38, que los que van a recibir el Espíritu Santo son los que se han arrepentido, son los que han puesto su confianza en Jesús. Por eso dice ahí en Hechos 2, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Identificando a aquellos que van a recibir el Espíritu Santo, son los que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y entonces menciona que puede ser cualquiera, por eso menciona, y dice: hijos, hijas, jóvenes, ancianos, y siervos y siervas. O sea, da igual el estatus. Porque Dios elimina las distinciones de estatus. Y entonces en versículo 19 empieza a hablar de prodigios y de señales Ese término ahí en versículo 19 dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Ese término prodigios se refiere a maravillas, o sea, algo inusual que pide observación. Es algo, es un hecho que excede los límites de lo natural. Y lo que hay que recordar, que el pasaje en Joel no nos dice todos los detalles de cómo ocurrirán los prodigios y las señales que ocurrirán antes del día de Yahweh. Pero lo que está haciendo aquí Pedro es enfatiza que los últimos días ya han empezado en el ministerio de Jesús. Y por ello hay prodigios y señales en el ministerio de Jesús. Con los milagros de Jesús. Por ejemplo, en Lucas 7, del versículo 21 al versículo 22, dice: en esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Eso es Lucas 7, del versículo 21 al versículo 22, cuando Juan el Bautista está encarcelado y quiere saber si Jesús de Nazaret realmente es el Mesías. O sea, quiere comprobar, y entonces manda a algunos de sus discípulos, y por ello Jesús le responde diciendo: mira lo que está ocurriendo. Esto es demostración de que el reino de los cielos se ha acercado, de que los últimos tiempos han empezado, de que soy el Mesías, porque solamente Dios puede dar la vista a los ciegos, puede hacer que los cojos anden y que los leprosos sean limpiados y que los sordos oigan y que los muertos sean resucitados. Entonces vemos ahí los milagros de Jesús en estos, cuando menciona aquí el pasaje de Joel, estos prodigios y señales, también nos hace recordar los eventos durante la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Por ejemplo, ahí en Lucas 23, versículo 45, dice: y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Lo cual nos recuerda lo que nos dice aquí Hechos 2, versículo 20, cuando dice: el sol se convertirá en tinieblas. O también en Mateo 27, versículo 51 al 53, cuando dice, Mateo 27, del 51 al 53, dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Esto era Mateo 27, del 51 al 53, donde vemos que durante la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo, vemos muchas señales, muchos prodigios, muchas maravillas. Incluso aquí mismo, en el día de Pentecostés, hay maravillas. Están viendo manifestaciones y maravillas ahí mismo, delante de sus propios ojos, viendo estos galileos hablar en sus propias lenguas, en la lengua en la que han nacido. Y entonces vemos estas señales, estos prodigios, y nos menciona, volviendo aquí a Hechos 2, versículo 19, dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Y luego el pasaje en Joel menciona la sangre y fuego y vapor de humo, lo cual son menciones de juicio. Va a venir juicio, va a venir destrucción. Versículo 20 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y entonces menciona estas señales que van a venir antes. Y aunque no nos dice todos los detalles de cómo van a ocurrir, lo que sí nos dice es que van a ocurrir antes que venga el día del Señor. Y algunas ya han ocurrido. Y por ello nos está indicando que, mira, el tiempo escatológico marcha adelante. O sea, el día de Yahweh está más cerca de lo que pensamos. Y por ello debemos de usar nuestro tiempo correctamente. Porque es que Dios cumple sus promesas, no desprecies tu tiempo. Sino hay que usar nuestro tiempo para Dios. Y entonces después que usa, que aquí Pedro, aquí en Hechos 2, usa el pasaje de Joel. Para decir, mira, viene el juicio. Más vale que estés preparado. ¿Cómo te puedes preparar? La única forma que tú puedes escapar la ira de Dios es lo que nos dice el versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, el cumplimiento de la profecía de Joel va a culminar en el día de Yahweh. Y será un día de juicio. Y va a ser un día de juicio y ruina para el que no teme a Dios, para aquel que rechaza a Dios. Pero será un día de salvación para la persona de fe. Y luego en su mensaje, Pedro va a identificar que el único nombre en que puedes confiar, en que puedes obtener salvación, es en el nombre de Jesucristo. Entonces por eso dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mostrando que es necesario invocar con fe en el nombre de Jesucristo para salvación. Incluso saltando al capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O también en Romanos 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por ello, Pedro, aquí en Hechos 2, está informando que el juicio de Dios está cerca. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para presentarte delante de Dios? Porque Dios es muy paciente. Pero aún tienes tiempo. Aún tienes tiempo. Dios está reflejando paciencia. Pero va a llegar el día donde va a ser demasiado tarde arrepentirse. Y hay, porque en 2 de Pedro 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es 2 de Pedro 3, versículo 9. Eso es lo que Dios quiere. Que todos confiesen el nombre de Jesús para que sean salvos. Que todos se arrepientan de su pecado y clamen a Dios y pongan su fe en Él como Señor y Salvador. Y es que lo que vemos en este pasaje es que Dios cumple sus promesas. La palabra de Dios se cumple. El control de Dios es total. Dios se interesa por el hombre, en el hombre. Dios provee salvación por medio de Jesucristo. Y Él es el único que salva. Dios desea comunicar su palabra a todas las naciones. Porque vemos como aquí da este don de lenguas para que puedan mostrar esta maravilla y poder comunicar y que muchos puedan conocer a Jesús como Señor y Salvador. Y por ello vemos que Dios cumple su palabra. Él es fiel. Pero también nos da a entender que el reloj escatológico está en marcha. ¿Cómo estás usando tu tiempo? ¿Estás malgastando tu vida? ¿Estás preparado para presentarte delante de Dios? ¿Estás malgastando tu tiempo? ¿Estás viviendo para Dios? ¿Estás compartiendo el Evangelio con otros? ¿Estás considerando lo temporal que es este mundo y las cosas que el mundo ofrece? ¿Estás considerando lo corto que es tu vida? Vivir para Dios merece la pena. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Dejas que Dios te use para su gloria? ¿Confías en la palabra de Dios? ¿Confías en las promesas de Dios? ¿Prestas atención a la palabra de Dios? ¿Obedeces su palabra? ¿Eres capaz de explicársela a otros? Es que Dios cumple sus promesas. No desprecies tu tiempo. Úsalo. Úsalo para Dios. Vamos a terminar en oración.